Thank you very much, Gary. Sometimes...
Muchas gracias, Gary. A veces es algo que me inquieta cuando alguien quiere presentarme. Comienzan a preocuparme porque uno nunca sabe qué es lo que van a decir. No siempre está claro por adelante qué es algo que uno quiere oír. Pero gracias por haber dicho todas las cosas que sí me gustan escuchar. Antes de hablarles, y quiero hablarles unos 15 minutos para así dejar tiempo para el diálogo y preguntas a la conclusión. Pero quiero agradecerles a todos por esta oportunidad única de visitar en esta universidad. Muchas gracias. Y por el privilegio de compartir y aprender con ustedes durante estos dos días venideros. También en particular quisiera tomar esta oportunidad única para agradecer de forma pública al señor Cole y todos sus colegas y quienes colaboran con él por el apoyo que me han dado a mí en el trabajo o la obra internacional y en el aporte mínimo que yo he podido hacer a favor de la libertad de culto y de religión. Quiero agradecer en esta oportunidad de manera pública el aporte de Cole para la libertad religiosa. Y yo creo que por medio de esto, yo creo que él ha podido ensalzar de manera interesante la libertad religiosa y creencias, y la suya propia, no solo en este país, sino en muchos países del mundo. Y me encanta decir que en su universidad de hogar, estoy consciente de que muchos de los que trabajamos en distintos lugares, al llegar a casa, nos vamos saliendo otra vez y algunos preguntan, ¿qué es lo que vamos haciendo allá lejos? Todo lo que yo conozco, les quiero asegurar, lo que conozco sobre Cole Durham es que creo que su aporte es en verdad maravilloso y me contenta haberme asociado con eso por un tiempo. Yo pongo gran importancia en esto de crear comunidades de discurso para este mundo tolerante, donde se atesora la libertad, especialmente la libertad religiosa. Esto para mí ha sido la manera en que yo he querido trabajar como activista en la sociedad civil, como coordinadora de varias organizaciones nacionales, así como internacionales, así como persona académica. Me parece a mí que a estas alturas de los grandes desafíos y incertidumbres mundiales, las condiciones cada vez más importantes no van a efectuarse simplemente mediante el desear, decir que ojalá existieran. Desde este punto de vista, quiero agradecer esta oportunidad en estos pocos días a participar en lo que yo creo que será conversación robusta sobre la manera en que se podrán realizar esas cosas. Para poder juntar las comunidades de discurso, hay que tener igualdad de estimación con percepciones de nuestro carácter única y la superioridad también. Necesitamos también ir acercándonos a la integración, a las relaciones. Necesitamos pasar más allá de las líneas paralelas como un ferrocarril que suelen dividir a nosotros que procuramos trabajar en un solo sentido. Lo de ser conectado para mí quiere decir no solo el estar consciente de otras dimensiones, otros asuntos, sino también abordarlos, tanto en discurso como en acción. Tocante a la libertad de culto, negar la discriminación y los crímenes por odio, estos exigen no solo una ausencia legal de tales cosas, sino que también haya respeto. El respeto, a su vez, exige reconocimiento de la diferencia, los derechos para las minorías y para los grupos y para los hombres y para las mujeres que sean diferentes. Las reglas y reglamentos en su país y en el mío, en otros países, ayudan en este sentido. Pero El verdadero respeto y reconocimiento en mi campo solo se pueden realizar cuando haya habido una redistribución de poder y de recursos. Nuestras historias globales tan variadas no nos dan mucho de que podríamos sentirnos orgullosos en ese sentido. Las historias de la colonización, dominación y explotación siempre son un reto para nosotros. La libertad de culto, entonces, sugiero yo, exige el respeto, el reconocimiento y una distribución esencial de poder y recursos, tal vez también dentro de las religiones. Y yo no pido disculpas por hablar como mujer en ese sentido. El conectar a las comunidades de discurso es un requisito esencial en este proceso. Estoy segura de que podríamos lograr algo de progreso en este sentido durante estos días. Como parte de mi aporte modesto a esta sesión de apertura, quiero señalar algunas de las conclusiones y comentarios que mi propio trabajo en Irlanda, como encargada del Comité contra el Racismo Intercultural y con el canciller del Estado y las instituciones de Europa. Esto me han llevado a estas conclusiones. Antes de hacerlo, ya que estas instituciones han dado forma a mi actitud, quiero dar el contexto al pintarles algo de la historia de Irlanda y la Unión Europea y la Institución de Derechos Internacionales. La Irlanda, como ustedes tal vez sepan, tal vez no, fue colonia de Inglaterra por los británicos durante 700 años. Hay muchos cantos y muchas maneras de cantar. Durante estos 200 años más recientes, la diáspora irlandesa ha extendido hacia todas partes del mundo. Ciertamente aquí en los Estados Unidos se ve. Sin embargo, la explotación que hemos experimentado nosotros como parte de la tal diáspora o esparcimiento no era ninguna seguridad contra la persecución de parte de otras personas. Yo creo que nosotros, al pensar en estas cosas y debatir estos asuntos, nuestra propia marginalización no nos aísla totalmente de hacer lo mismo cuando se nos dé la oportunidad. Pero tengo que decir con cierta tristeza que como el tigre céltico ha saltado en este año, ese tigre se nos ha desvanecido. Nosotros no éramos tan buenos en cuanto a la manera del trato de la gente que venía para ayudar a este tigre. Nuestra Constitución de 1937 dio lugar especial a la Iglesia Católica, tal como muchos de sus países antes oprimidos también han hecho. Esta posición para la Iglesia Católica actualmente, mediante referendo del pueblo, se ha eliminado. El haber eliminado a la Iglesia Católica de haber tenido un puesto importante en nuestra Constitución no ha reducido en nada su poder, su influencia de esta Iglesia. Mediante el trabajo de esta década pasada, al darle un reto al racismo, a la integración y conjuntos cultural, las estructuras de comunidades, tales como iglesias y otros grupos no religiosos establecidas por nuestro gobierno en 2007. Esto ha sido un desarrollo muy positivo, un desarrollo que me parece que ha logrado juntar muchas comunidades y contribuir a la diversidad de lo que hoy en día es Irlanda. Pero el debate en cuanto al rol, el papel institucional de la Iglesia Católica en la sociedad irlandesa, eso no se ha desvanecido. Los informes también se oyen aquí de que muchos de los que han sido abusados ahora viven en los Estados Unidos. Los abusos que se han hecho de parte de la Iglesia Católica, esos informes no han ayudado a que el papel de esa institución sea más positiva. Cuando uno busca explicar lo que ha sucedido, hay que ver en qué manera nuestra democracia recién nacida venía desarrollándose, y el papel de la Iglesia Católica proporcionaba las políticas sociales que se requerían para hacer posible la vida en Irlanda. Más recientemente, muchos de nuestros colegas en Europa nos han mirado a un lado a lo que se ha introducido nuevamente en nuestra ley, al crimen de la blasfemia. Parece cosa contraria a la definición de Irlanda misma sobre la definición de la religión. A muchos de nosotros nos parece cosa extraña, pero el modo en que esa ofensa se ha catalogado o descrito va a causar de que esto sea difícil, de que un caso se pueda llevar ante tribunales o que tal caso se pueda comprobar. Pero el hecho de que se haya introducido nuevamente tal ofensa, que no fue hecha por la comunidad religiosa, todos los cuales decían que no lo exigían, otra vez me parece que esto da evidencia de lo complicado, lo complejo que es cuando queremos hablar sobre el ambiente, el entorno religioso con libertad para todos. Hablando entonces sobre la Unión Europea, mi propio país eleccionó ratificar el Tratado de Lisboa, que da estado legal a la Carta de Derechos. Esto de vincular los derechos fundamentales, esto todo ha sido un proceso tan interesante, porque nosotros hemos tenido la tradición de decir que no, siempre que vemos alguna institución más poderosa que uno. Así que al principio dijimos que no, pero luego de cierta persuasión, en esta ocasión hemos decidido decir que sí. En efecto, el Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales que se va a inscribir en la ley de la Unión Europea por causa del tratado, se edifica sobre el artículo 6 de la Unión Europea y el Tratado de Ámsterdam, que hace ilegal la discriminación. Viendo en este contexto europeo, hay varias discusiones muy interesantes que siguen haciéndose en cuanto al papel de la institución dentro de la religión. En la Francia, como ustedes saben, el secularismo parece ser de importancia primordial. Y a pesar del discurso al contrario, el papel de la religión en la educación, tanto en el Reino Unido como en Irlanda, es altamente significativa. Es un reto interesante para la Unión Europea en el futuro y para los Estados miembros. Luego de que se termine de ratificar el Tratado de Lisboa, encontrar maneras de abarcar las varias culturas y las muy diversas maneras de pensar en cuanto a los derechos fundamentales, la manera en que se deben articular y entenderse, y cómo la discriminación respecto a ellos debería hacerse ilegal a través de toda la Unión. La legislación y las directivas que se han puesto en lugar en cuanto a la discriminación, tanto en el campo laboral y el racismo, etc., estas cosas han sido muy eficaces, pero también han traído al diálogo continuo que ahora se ha aumentado luego de la controversia de las caricaturas danesas que se oyó en Europa. Hay que buscar un equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad contra la discriminación, esa lucha para buscar las maneras de eliminar la incitación al odio, por una parte, pero a la misma vez no obligar a las personas a amarse unos a otros de una manera particular. La nueva legislación europea en cuanto al marco del racismo y crímenes de odio tendrán la potencial de tener que andar por este cable en alto. Por estos involucramientos, muchas cosas me han impactado. Primeramente, la brecha entre el diálogo político, por una parte, que muchas veces trae consigo una defensa de ley y de políticas y de prácticas, comparado con la realidad de la experiencia vivida. Esta brecha me parece estar ensanchándose. Durante muchos años me he visto involucrado altamente en grupos referidos en Europa como Roma, City y Travelers. Muchos países tienen legislación, así como tenía la Unión Europea en su legislación, que hacía ilegal el racismo contra la gente roma, Travelers, Sinti. Pero se ha demostrado de que existe gran brecha entre el diálogo, la ley y lo que se dice la implementación de la ley, por una parte, y lo que ha vivido la gente por otra parte. La Agencia de Libertades de Derechos, de la cual soy encargada, se estableció en 2007 y les doy mucha información impresa sobre esto, así que no voy a decir mucho, pero como agencia independiente de la Unión, con una membresía de la mesa directiva de una persona por cada Estado miembro, y un equipo en Viena, en las oficinas, y otros contactos en cada Estado miembro, se nos ha encargado recoger datos confiables y efectuar investigación a fin de proporcionar consejos basados en evidencias para Europa y las uniones al considerar la ley de la comunidad en lo que atañe a las leyes fundamentales. También se nos ha encargado aumentar la concientización de la gente sobre estos derechos y buscar la colaboración entre la sociedad civil y otros actores en este aspecto. Solo esto aplica a los 27 estados de la Unión Europea y no tenemos ninguna capacidad de participar o hablar por política extranjera o internacional de parte de la Unión. Sin embargo, por causa de mi trabajo ahí y en el OSCE, he estado muy consciente también sobre la confusión entre lo que yo diga, la ideología política y la ideología religiosa, por una parte. Y esto nos conlleva a una designación aumentada de tonos religiosos sobre lo que anteriormente se consideraría como asunto cultural. O sea, en otras palabras, hay un declive muy resbaloso que hace difícil juntar las cosas, aliarlas con el estado religioso de un país u otro. La jerarquía que sale de esto, que reflejan las preocupaciones políticas dominantes, tiene mayor capacidad de cambiar cuando las preocupaciones políticas cambian, tiene mayor capacidad que cuando las resoluciones a la verdadera discriminación que les subyace se encuentran. Así que viendo en el escenario de la segunda mitad del siglo XX, del periodo después de la Guerra Mundial II, la persecución y discriminación contra el pueblo judío se consideraba la prioridad. Pero al mirar al comienzo de este siglo, en ciertas partes del Occidente y de Europa, la discriminación y verdadera discriminación contra los musulmanes parece ser la prioridad. La realidad es que ambas formas de discriminación y otras formas de discriminación y odio continúan en pie. Esto lo ignora mucha gente. No le prestan atención. Muchas discriminaciones tienen que entenderse conjuntamente, también tienen que quedar en el blanco de nuestros esfuerzos. Como mujer, estoy muy consciente de que si las mujeres en la segunda mitad del siglo XX, y tal vez no todas nosotras mujeres estuvimos de acuerdo con todo lo que se hizo a favor nuestro, pero las mujeres en la segunda mitad del siglo XX no escogieron poner un nombre a las opresiones experimentadas, me parece que no seríamos tantas que nos paramos como yo me paro esta noche ante ustedes. Pero a la vez estoy igualmente consciente de que, aun cuando las sociedades y las discriminaciones son diversas, son muchas cosas que las vinculan. La discriminación religiosa y la intolerancia religiosa, así como el derecho de practicar la religión de uno libremente, se pueden juntar a otras discriminaciones y a otras intolerancias. Noto en particular, en cuanto a lo de religión, que quienes van tratando sobre esas formas de intolerancia, porque de las religiones de las cuales somos partes, hay cierto universo donde la capacidad de mirar a las otras que experimentan formas paralelas de discriminación puede ser que carecen mucho de eso. La diversidad dentro de los movimientos religiosos y las religiones y dentro de las minorías que experimentan la discriminación también tiene que entenderse. No todos somos iguales. A los que pertenecemos a la misma, al mismo país o a la misma iglesia, creemos y experimentamos las cosas de manera distinta, pero sí compartimos ciertos valores. Y el defender los derechos de las personas para que practiquen su religión de la manera que ellos ven conveniente es la manera, es igual que defender los derechos de todos. También ha sido la experiencia mía de que los más poderosos son quienes discriminan más que otros. Tengo que decir que en cuanto a asuntos de la libertad religiosa, cierto, cuando uno quiere conversar sobre la discriminación en muchos ámbitos, los más poderosos son los estados y quienes actúan a favor o en nombre de los estados. Tengo que decir también, porque a veces esto se aplica a todos nosotros en nuestros distintos papeles. Es posible que quienes son los más ciegos, que también pueden ser grandes discriminadores, son los educadores, los académicos, los oficiales, y puedo decir que hasta los jueces, aunque nos va a discursar otro juez aquí. Muchos de ellos quedan ciegos a la posibilidad de que los hechos y los actos y las decisiones que nosotros tomamos en el transcurso de nuestro trabajo diario podría tener la capacidad de ser discriminatorio en contra de otras personas. Finalmente, habiéndoles contado algo sobre mi país y la Unión Europea, habiendo puesto un bosquejo sobre algunas de las áreas que yo he podido observar que han sido importantes y he luchado por tratar en mi obra, quiero decir de manera de conclusión que lo que me parece bien claro como persona que ha surgido por ese mismo periodo en mi propio país cuando la gente pretendía o fingía de que la religión era cosa del pasado, tal vez algún fenómeno cultural que se tenía que tratar como parte de la estructura familiar, me parece cosa muy en claro al entrar en este siglo, es que la importancia de lo que es la religión no se puede escatimar, no se puede escatimar por su capacidad de proporcionar valor para las personas a nivel global. No se puede escatimar por su capacidad de dar consuelo o dar confort, y que el derecho de practicar la religión de uno es algo que todavía es una lucha que lo logremos para trasladar de lo que se ha dicho y lo que se puede implementar en un mundo diverso. Gracias.